Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo.
¿Cómo están? Muy bienvenidos. Buenas tardes a otro capítulo, a otra edición aquí desde España para el Mundo. Muy contentos de acompañarles cada tarde, iniciando el mes de septiembre, primer domingo de septiembre. ¡Wow! Aquí desde Capital Radio ya nuestros compañeros, nuestro equipo ha vuelto de vacaciones. Hemos tenido unos días de descanso, aunque nuestro programa no se detuvo. Estuvo todos los domingos acompañándoles. Bueno, dejamos algunos capítulos grabados, lógico, porque si no, no se puede descansar, pero hemos vuelto con mucha energía, con mucha alegría para acompañarles y abordar distintas temáticas, como hacemos en este programa, economía, inversión, arte, cultura, salud, medicina y también deporte, todo lo que tiene que ver con nuestros deportistas del mundo. Tenemos grandes invitados el día de hoy. Les va a encantar escuchar allí que estamos conectados también con Radio Agricultura 92.1 FM, que tenemos a un chileno, a un joven deportista, talento, piloto profesional. Él tiene 23 años, chileno, pero vive en Valencia y es una de las grandes promesas del rally español. Bruno lleva la moto en la sangre, es la tercera generación de una familia de pilotos. Fue 3 veces campeón de motocross en Chile y tras dar el salto aquí a España, se proclamó campeón de enduro en 2024, aquí en España. Hace 6 meses, 7 meses, decidió cambiar el rumbo y apostar por el Rally Raid. Ahora los resultados han sido rápidamente espectaculares. Podios en España, un segundo puesto en el Campeonato de Europa y victorias de etapa. Ahora tiene por delante el gran desafío, que es lo que nos va a contar aquí en el estudio, Rally de Marruecos. La prueba del Mundial, uno de los grandes pasos y lograr el sueño de Bruno Bozzo, que es llegar al Dakar. Bienvenido, Bruno, ¿cómo estás?
Así es, muchas gracias, Carolina, por esa presentación tan bonita. Muy feliz de estar aquí, además que estamos con un acompañante muy especial para mí, que es mi entrenador, que más que un entrenador también ha sido un mentor en esta etapa de mi vida, un amigo. Así que contentos de contarle toda mi experiencia, de lo que se viene. Hay mucha energía, muchas ganas, así que a conversar.
Muchos proyectos interesantes, ¿eh? Ya para nosotros eres campeón, has logrado mucho. Vamos a presentar a tu entrenador, por supuesto, que es una persona clave. Desde los 7 años fue piloto profesional también. Es uno de los primeros entrenadores en España. Lleva 25 años acompañando en el deporte de motos, de ciclismo, de automovilismo. Él es su frase podría ser salud, rendimiento, recuperación, porque recupera grandes lesiones también de los deportistas. Rafael Olcina, bienvenido.
Encantado, Carolina, un placer que nos abráis este espacio para compartir un poco la aventura, la experiencia de vida y la historia, ¿no? La historia de un joven piloto chileno que sale de allí, se viene muchísimos kilómetros lejos de casa luchando por un sueño y, como os va a ir contando, hay una historia muy chula detrás que, mucho más allá del deporte, habla de la persona, ¿no? Al final el deporte nos va formando no solamente para competir, sino también en la vida. Yo creo que Bruno es un gran ejemplo de todo esto.
¿Cómo se conocen? Entrenador, piloto también. ¿Cómo se hacen amigos? O me imagino que por alguna recomendación.
Sí, yo cuando llegué a España, llegué a Valencia a estudiar.
Hace 4 años, ¿no?
4 años, sí, 2022. Uh-huh. Yo comienzo a competir enduro con la marca Rieju y con Alejandro Andreu, un gran amigo de nosotros en Valencia. Y él me hace la presentación con Rafa. Y ahí comenzamos a entrenar. Al principio me había dicho, vente aquí, vamos a entrenar duro, vamos a ser más fuerte arriba de la moto, uno lo que piensa. Y una vez que llega ahí, ya empieza el camino y este proceso con Rafa, que ha sido no solo ser mejor piloto, sino mejorar en todos los ámbitos de alimentación, de psicología, de un porqué de entrenar, sino no solo ponerte fuerte por ponerte fuerte, digamos. Y ahí inicia nuestro camino y desde ahí que no nos hemos separado.
O sea, que todo tenga una razón, ¿no? Una razón de ser y un acompañamiento.
Sí, aquí el hombre es experto y algo te puede contar.
Al final viene un poco de mi pasión, ¿no?
Es que tú lo viviste,
y, claro,
¿no? De pequeño.
Lo pude vivir. Y lo que no pude vivir yo, lo puedo vivir a través de ellos, ¿no? Pilotos como Bruno, que van a llegar donde yo no llegué, y yo con todo ese know-how, ¿no? De experiencia vital como piloto, conocimientos como licenciado, pues me he preocupado de tratar de transmitir. Entonces, como decía, ¿no? No solo nos centramos en los ejercicios de entrenamiento y tal, sino que yo como piloto he sentido que hacía falta otras cosas, porque a veces nos olvidamos que detrás de un equipaje, de un casco, hay una persona, ¿no?
Y, sí, totalmente.
Y nos apasiona un deporte en el que ponemos en riesgo nuestra vida de forma constante, y esto a nivel emocional tiene unas connotaciones muy diferentes de cualquier otro deporte, ¿no? Entonces, haber vivido y haber sentido lo que un piloto en cada momento, en cada etapa está sintiendo, pues es lo que he intentado aprender y mejorar para poderlo transmitir. Entonces, Bruno para mí fue uno de los pilotos con los que te apasiona trabajar, porque es una persona humilde, que escucha, que aplica las cosas, que está al 100%, con lo cual yo tengo una capacidad creativa muy potente y he podido poner a trabajar todas mis herramientas con él al 100%. Y eso es de agradecer, porque muchas veces no ocurre. Uh-huh. Y entonces, bueno, ahí esa no acabas de sentirte realizado con tu trabajo, porque ves que no se cumple.
No hay compromiso ese tampoco, del otro lado.
¿Y entrenan en Valencia? ¿Entrenan cómo? ¿Se suben a la moto una vez por semana? ¿Cómo es la rutina de entrenamiento?
Sí.
¿Online también cuando estás en Chile?
También. El tema de la moto tiene esa complejidad que muchas veces no es como una raqueta de fútbol o una pelota que la puedes tener todos los días.
Ya.
Muchas veces pueden pasar quizás 2 semanas o quizás 1 semana sin moto, a veces más. Entonces cambia un poco el planteamiento del entrenamiento. Yo no voy ahí por ir, sino cómo hago para que este entrenamiento me haga mejor piloto y en el momento en que yo vuelva a la moto siga mejorando sin tocarla.
Claro,
es difícil. Claro. Entonces cambia mucho el planteamiento del entreno y es lo que he ido entendiendo y aprendiendo con Rafa, que sin duda creo que, por lo menos en mi experiencia, me ha marcado la diferencia en mi rendimiento.
Al final, como dice, no es un hándicap, ¿eh? Nosotros no somos tenistas que cada día cogemos la raqueta, vamos a la pista y tenemos las mismas situaciones que encontraremos en los partidos, sino que muchas veces no podemos coger la moto, con lo cual tenemos que entrenar algo que nos haga mejores encima de la moto sin tener esta moto. Y además con la circunstancia de en que, aunque sabemos qué tipo de trabajo vamos a vivir y a experimentar, en las carreras nunca sabemos lo que va a ocurrir, nunca sabemos qué terreno vamos a pisar, por dónde vamos a ir. Entonces, nos obliga a tener una capacidad de adaptación, una flexibilidad bestial, ¿no? Muy grande. Con lo cual, al final, uno de mis compromisos es tener 365 entrenamientos diferentes al año, donde nunca sepas lo que te vas a encontrar cuando vienes a entrenar. Y eso, aparte de añadir variedad, implicarte cognitivamente lo que estás haciendo, no puedes estar pensando en otra cosa porque tienes que solucionar el entrenamiento que te planteo. Nos hace que una vez llegamos a la moto, toda la incertidumbre se normalice porque la tenemos cada día en nuestros entrenos, ¿no? Entonces es muy chulo ver cómo...
Y es muy chistoso los entrenamientos porque uno piensa afuera de ser muy fuerte, de dominar todo lo que entrena, pero claro, nos saca tan seguido de nuestra zona de confort. Cada día es diferente. Cada día yo llego ahí al gimnasio donde entrenamos en Valencia y digo, ¿qué me va a tocar hoy día?
Qué bueno, qué
sí,
maravilla.
O sea, es un privilegio enorme hay que valorarlo, y es lo que realmente, como dices, te hace ser mejor piloto, porque al final una carrera de moto o cualquier cosa que te pasa en la vida, ¿cuándo sale como uno quiere? ¿Cuándo sale la rutina perfecta de bíceps?
Imposible.
Cuando fuiste a trotar, que sabías que tenías que trotar 10 minutos, no es así. Las carreras no son así, y eso es lo que de alguna forma nos prepara en el día.
Esto es todo relativo, ¿no? Porque al final subirse a la moto todos los días o... cada cierto tiempo no es lo mismo, no es el mismo camino, es la misma pista. Nunca.
La misma curva, jamás. Nunca. Todo es diferente. Además, todo va cambiando porque si pasas 2 veces es diferente la primera vez a la segunda. Entonces hay un componente de...
pasan problemas, pasan cositas.
De resiliencia, ¿no? Claro. De trabajo continuo contra la resiliencia. Y yo creo que cada vez entendemos más, a nivel deportivo ocurre, que gran parte de nuestro trabajo tiene que estar dirigido a gestionar la frustración. Porque cualquier deportista va a fallar más que va a ganar. quitando alguna excepción a nivel mundial. Michael Jordan falló más tiros de los que metió. Rafa Nadal, lo mismo. Es decir, los grandes deportistas te explican que han fallado más que han acertado, ¿no? Entonces, cómo manejar esa frustración en nuestro deporte es algo fundamental, porque si no, te impide seguir avanzando.
Porque existe la frustración, no la podemos negar. Es parte de...
Pero la cabeza es fundamental, ¿no? Rafa Nadal, cómo es de fuerte de cabeza.
Increíble.
Y cómo tiene vínculos también, wow, que lo llevan al momento presente, tantos tics tan criticados que
sí,
fue.
Sí, sí, no, pero es un...
Cómo eran su herramienta, es interesante.
Ha sido un ejemplo, para mí ha sido súper estudiado, he leído todos los libros, he estado en la academia, he intentado aprender al máximo ejemplo para luego poder transmitir, ¿no? Y de este deportista cogemos esto y yo lo paso por el filtro del motociclismo y lo aplico, y de otro deportista y lo paso por el filtro, intentando desde ahí coger lo mejor de cada uno y filtrarlo hacia nuestro deporte, que es un deporte muy particular, porque Rafa Nadal tiene una mentalidad brutal, pero si falla un punto, no le pasa nada. Bruno, si falla una frenada, puede hacerse mucho daño en cada frenada, ¿no? Entonces, la implicación a nivel emocional en el motociclismo es muy distinta a cualquier otro deporte, y eso a veces desde fuera no se percibe, ¿no? Se parece que, bueno, que somos robots, ¿no? Y pilotamos y ya, y no pasa nada, pero...
Llegas a fondo todo.
¿Cuál es la máxima velocidad que llegas?
Ahora en la disciplina del rally se ronda entre los 100, 160 kilómetros máxima, depende de cada carrera.
160 máximo.
Sí, kilómetros por hora.
Con el hándicap de que vas por un sitio que no conoces. Uh-huh. Porque en un circuito de velocidad sabes lo que viene, hay una curva, sé dónde tengo que frenar, tengo unas referencias. Pero
estamos hablando de terreno de tierra, con rocas.
Complicado,
no,
claro.
Sí, no de pavimento.
El nivel de reacción, imagínate, es supremo, ¿eh? Porque sales de una curva en la que vas a fondo y hay una piedra, hay un tronco que cayó, hay un agujero que no viste, hay un... Entonces, aunque están señalados en la navegación...
Contémosle un poquito a la gente para que sepa lo que es el rally, porque deben estar pensando, porque esto que es tanta incertidumbre...
Tú primero partiste, o sea, motocross, luego, para sí, contar tu historia al principio, te has cambiado ahora de disciplina, hace
Así
unos
es.
Meses.
Yo empecé muy pequeño con el enduro y con el motocross.
Todo esto viene de una historia familiar, de tres generaciones.
Es importante tocarlo.
Es importante decirlo, que tu padre,
sí,
Cristian Bozzo, toda la vida era, ¿no? Nosotros éramos
sí,
chicos y le veíamos montar
siempre
en la moto. Y tu abuelo, que
y
es
mi abuelo,
más importante aún, ¿no?
Es bonita la historia porque...
Es preciosa la historia, tres generaciones.
Sí. Mi abuelo era anti-moto. No le gustaba mucho la moto. Y era... le decía a mi padre, nada, tú...
Peligroso, ¿no?
Sí,
peligroso una moto.
Sabían, en esos tiempos igual... Es verdad, se habían muerto algunos hijos de los amigos de mi abuelo, sí, no ocupaban casco. Entonces mi
que
padre...
siempre ha sido un peligro, claro.
Sí, no, sí, un peligro. Hay que hacer... Si se hace sin respeto, todo es un peligro en esta vida, creo yo.
Así es.
Pero sí, la moto es peligrosa, ¿para qué lo vamos a negar? Y cuando tiene su primer sueldo mi padre, su primera opción de comprarse una moto, se la compra, 20 años, 21 años. Empieza a entrenar y aquí es lo chistoso. Porque unos
cuatro... Pero ¿y tu abuelo le deja entonces? Que se la
no,
compre.
Que ya está grande, ¿qué le va a decir?
Ya tiene más de
18 adulto,
años.
Ya está adulto, tiene su dinero, él se compró
años.
Su moto y mi abuelo lo veía, está loco todavía.
Claro.
Y acá viene lo chistoso, porque cuatro meses después o por ahí, cinco meses, la moto de mi padre ya se le empieza a quedar corta.
Pequeña.
El primer comprador, mi abuelo. Se la compra.
Ah, mira, o sea, se enganchó.
Y de ahí, que no,
se enganchó.
De ahí que no se bajó nunca más de la moto mi abuelo, desde los 50 años hasta el año pasado que falleció. Y siempre arriba de la moto, y como empezó a los 50, cada año iba mejor.
Claro.
Entonces a los 70 mi abuelo era mejor en la moto que a los 50, porque él empezó sin técnica ni nada, y cuando entrenaba conmigo, yo entrenaba con profesores, veía la técnica, le decían, iba
Increíble.
Mejorando. Y ahí empieza...
O sea, fue tu padre el que le como que le enseñó a, tu,
claro,
a su padre, a tu abuelo.
A mi abuelo. Y ahí yo
Qué bonito.
Aún no nacía, y ya cuando nací ya estaba este vínculo padre-abuelo.
Claro. Claro.
Entonces yo nací, había una moto. Y mi padre me decía, cuando yo tenía 3, 4 años, que me pusiera unas botas grandes y que nos fuéramos a la montaña. Él me subía en la parte del depósito del estanque,
sí,
como le dicen,
sí.
Y nos íbamos a hacer enduro. Y corríamos, y ahí ya cuando tenía 5 años me llega mi primera moto. Y ahí los
o sea,
tres...
chiquitito, pequeño, claro.
Sí, 5 años arriba una moto ya propia, y ahí nos paramos de competir, juntos.
Te acompañabas
a todo, absolutamente. Carreras, paseos, siempre íbamos los tres. Más que como un deporte profesional, era un tiempo en familia que era oro. O sea,
sí, me imagino. Al aire libre, naturaleza, ¿no?
Era hermoso. Yo ahora lo valoro más que en esos momentos, sobre todo porque quizá mi abuelo ahora no está, pero era un privilegio enorme. Imagínate, hemos compartido en una misma grilla los tres compitiendo.
Maravilloso. Tienes los mejores recuerdos.
Eso es impagable.
Claro, y es complicado hacerlo en otro deporte. No hay, en el fútbol no se puede, en el tenis no se puede, en el ciclismo es difícil que coincidan tres generaciones a la vez.
En el golf se puede. pero qué bonita historia, qué increíble,
sí,
impresionante.
De ahí viene todo,
¿ves? Te lo han inculcado y tu abuelo ha fallecido hace poquito de ELA. Una pena enorme, lo supe y justamente el otro padre de un amigo también. O sea, esta enfermedad es demasiado rápida y arrasante. Y sientes que el legado de tu abuelo es fundamental, ¿no? Para seguir, para lograr todo lo que vas a conseguir ahora, llegar hasta el Dakar, primero el Mundial de Marruecos.
Sin duda.
Tu abuelo
sin duda.
Te cuida, te apoya, te va a seguir ahí.
Para mí, mi abuelo es mi ancla al disfrute de la moto, a la familia, a dentro de toda esta tormenta, la calma. Él. No había persona más positiva. Yo cuando tenía una carrera mala salía enojado. Dije, vine aquí a perder el tiempo.
Él te ayudaba, te
ahí,
subía el ánimo.
Ahí, pum, con su dedo arriba, bien, buena carrera, muchacho. Vamos a la siguiente y así. Y yo sigo tratando de quedarme con eso. Obviamente que yo en lo personal lo siento muy presente. Él está en carrera, se metió en la misma carrera que estamos viviendo. Y siempre lo vamos a tener con nosotros.
Seguro, siempre estará contigo, siempre. Es la estrella que te va guiando.
Siempre, no tengas
ninguna duda. Bruno, tú dijiste que correr en Marruecos te transforma de joven promesa que gana en España y Europa a piloto mundial, ¿no? Con condiciones reales para el Dakar. Además, sumaría un paso firme en el camino de clasificación. Podrías estar en el Dakar en enero de 2027 y si no, ya sería Dakar 2028 y serías uno de los candidatos jóvenes más sólidos. Bruno Bosso.
Sí, así es. La verdad que este año ha ido bien, porque vengo de una lesión de rodilla hace unos 8 meses y mi plan era, bueno, entro a la disciplina, vamos a ver qué tal nos va, a ver si corremos alguna carrera. Sabíamos que los presupuestos son elevados, entonces hay que planificarse bien y no me aguanté. Y en la primera carrera nacional ya estábamos apuntados, ya estábamos con planificación de entreno con Rafa, creyendo en nosotros, y en la primera carrera podio, y de ahí que prácticamente no nos hemos bajado del podio, no ha salido muy bien, no ha ido bien.
O sea, en poco tiempo ha ido triunfando.
Sí, es rookie en la categoría, es su primer año, y ha estado en el podio en carreras muy importantes con pilotos con muchísima experiencia, pilotos que ya han corrido el Dakar, pilotos que le sacan muchísima experiencia de diferencia y está rindiendo a un nivel brutal y sabemos que todavía no está en su tope. Yo sé perfectamente, porque lo conozco, que todavía no está en su tope y que vamos con limitaciones de moto, en fin, y el año ha sido increíble y me acuerdo perfectamente, ¿no? La conversación de inicio de año, acabando la recuperación de la readaptación de la rodilla. Y el enfoque de, bueno, vamos a hacer el año, ¿no? Pues un poco a aprender, a ver qué tal. Y dije, bro, ¿por qué vamos a perder el tiempo si ya eres rápido? Uh-huh. Vamos a aprender mientras corres de verdad, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Y así fue, empezó a dar mucho gas en la primera carrera y desde ahí no hemos parado. Y la verdad que como rookie primer año, una categoría tan difícil, porque hay que decir que esta categoría es muy compleja, porque requiere, como te digo, saber navegación, es un pilotaje distinto, son velocidades muy altas, terrenos que no conoces, la moto también es completamente diferente, los rivales son muy buenos, entonces tiene muchísimo valor que este año lo haya hecho así y bueno, mi mentalidad desde el principio fue que buscara ese rendimiento porque lo tenía y pese a que el objetivo, ¿no?, puede ser Dakar 2028, yo sigo teniendo fe y estamos preparándolo como si fuera para el 27.
Yo me acuerdo.
Se puede lograr, ¿eh? No se sabe, se puede lograr.
Se puede lograr. Yo me acuerdo de una conversación que tuvimos con Rafa a principio de año y que me quedó muy marcada la frase que me dijiste de lo que me pase en la vida, ya sea estar aquí hoy, carreras, no te conformes con lo mínimo. Aprovecha al 100% todo. Las carreras, los contactos, entrenamiento. Y yo creo que ese ha sido como el cambio de actitud, de chip, que me ha ido llevando a un año tan bueno, tan positivo. Ha sido clave esa mentalidad y que si bien nos ha ido bien en carreras del nacional, del europeo, que son carreras súper importantes, es verdad, ahora pasamos a un mundial.
A grandes ligas.
Sí,
¿no?
A grandes ligas, que ahí ya nadie se ríe.
No,
ahí
un mundial es un mundial.
Un mundial,
claro.
Sí. Y no es lo mismo. Pero como dice Rafa, vivimos para eso, nos preparamos para eso y para también aprovechar la oportunidad al máximo, como una carrera más.
Y vas a definir, a contar para todos nuestros oyentes de Capital Radio y también de Radio Agricultura, ¿qué es motorrally? O sea, contar un poco por qué tu cambio de disciplina también.
Sí. Uh-huh. El rally es una disciplina muy peculiar porque es bastante improvisación dentro de todo.
Dentro de la pista.
Sí, el enduro y el motocross son disciplinas que tú sabes lo que vas a hacer. El enduro lo caminas y el motocross giras muchas veces por ahí, por el mismo circuito.
En la moto.
Sí,
uh-huh.
Entonces tú vas a un salto y sabes lo que te viene. Y el rally, tú no sabes nada. Tú te despiertas en la mañana, sabes un poco los kilometrajes que vas a hacer, te activan una hoja de ruta que es un mapa, es literalmente un mapa que va en tu moto, y con eso, pum, ve cómo llegas lo más rápido.
O sea, es incierto.
De punto A a punto B,
sí.
Máxima velocidad.
Ve cómo llegas lo más rápido posible del punto A al punto B interpretando este mapa.
Wow.
Entonces, esa es como la base de lo que es el rally. Y ahí entra ya todo lo que es el mundo del rally, que es piérdete, que no encuentras la interpretación bien, que vas súper bien y luego te perdiste. A ver, ay, cómo rectifico. Tú vas con un cuenta kilómetros, vas con un dibujo y vas con un rumbo. Entonces tú llegas, vale, por ponerte un ejemplo, kilómetro 2. Y en el kilómetro 2 hay un dibujo que te dice, bordea esta duna por la izquierda. Entonces tú llegas al kilómetro 2, ves la duna a la izquierda, vale, sí, perfecto, por aquí.
Y, okay, y a full velocidad, ¿no?
A full velocidad, a la siguiente. Wow. Todo esto es rápido.
Qué difícil.
Todo,
claro,
esto es a 160 veces.
Tienes que leer y pilotar a la vez.
O a veces dices, no encuentro nada, te para a cero. Y a veces puede ser mejor eso que ir a lo loco. Por eso es muy, muy estratégico, muy mental. Saber, más que no fallar, saber rectificar bien el error, mantener la calma. Es bonito.
Yo creo que la gente lo entenderá porque seguro que alguien ha visto imágenes de los coches de rally, ¿no? Como el copiloto va leyendo las notas.
Sí, claro.
Rápido, rápido, rápido para que el piloto las interprete. Pues en las motos es lo mismo, pero no hay copiloto. Es su cabeza la que tiene que hacer el papel de leer el por dónde va.
En
¿no?
la competición
y
no te lo entregan antes, una hora antes, te lo entregan en el
al
minuto
salir.
Al salir.
Sí,
o sea,
no puedes estudiar nada.
Wow.
Entonces, igual estas viñetas, ¿no? Son como viñetas dibujadas, donde te pone igual hay una roca, hay un árbol y giras, un río, te lo pone dibujado, es un dibujo.
Y los símbolos.
Y
¿no?
igual en un kilómetro tienes 50 viñetas.
Claro.
Sí, es todo muy seguido. Y aunque te lo pudieran memorizar, casi que no sirve nada porque realmente es más que la memorización, es la interpretación. ¿Cómo interpretas tú el dibujo con lo que estás viendo tu
sí,
propio
claro.
ojo?
Y además que improvisado.
Y eso
¿no?
al momento, eso es un momento presente.
Por eso te has cambiado como para hacer un nuevo reto, ir pasando etapas de fácil
yo
a difícil.
Siempre lo he tenido como un sueño, siempre, toda la vida. Desde que vi el Dakar por primera vez cuando era chico, pasaba en Chile.
Carlos de Gabardo.
Carlos Gabardo, yo tengo una foto con él cuando tenía 4 años. Después en
tu
Chile.
Tu ídolo, ¿no?
Ídolo. Chaleco López también, ídolo.
Sí, claro.
Yo vibraba con mi papá escuchando cuando en ese tiempo lo transmitían en la radio, el Dakar. Viendo las últimas etapas cuando Chaleco tenía opciones de ganar, de podium, a muerte. Hasta el día de hoy, fan número uno de Nacho Cornejo, que es nuestro mejor representante en la moto actualmente, uh-huh. Pablo Quintanilla. Siempre ha sido un sueño. Además que Chile es rally, está muy vinculado al rally. Sí. Hay una buena cultura rally y somos buenos. Tenemos el desierto que acabo de volver de Chile. No hay
el desierto más árido del mundo, ¿no?
Un paraíso.
Claro que
un paraíso
sí.
Para entrenar. Gente también que sabe mucho para ayudar. Así que después con esta lesión fue como un punto de
inflexión.
Eso.
¿Cómo te lesionas? ¿También entrenando,
me
compitiendo?
Me lesiono preparándome para el Six Days, que es el Mundial de Enduro, en Italia, con la selección chilena. Estaba wow. entrenando con ellos y una bajada de pie y ahí, pum, se me corta el ligamento.
Ah, oh, el ligamento cruzado.
Sí, cruzado.
Más doloroso. Wow.
Sí. Y ahí me operé rápido y me acuerdo, en ese momento, en el día 1, yo tomé la decisión, soy piloto de rally. Y cuando estaba en rehabilitación la primera semana, yo estaba haciendo clases de navegación online.
Estudiando.
Sí, por eso no fue tan a la ligera que haya ido bien este año. También hay un trabajo, no es casualidad.
Y, o sea, la lesión fue clave también para que tú te cambiaras de disciplina,
sí, sin duda.
Y decidieras.
Porque si iba al mundial, probablemente se echó ese año enduro y quizás dice, vale, el otro sigue y otro. Pero yo en ese momento dije, ¿para qué voy a esperar más? Y tomé la decisión de algo que lo sentía. Sentía que era el momento.
Y ahí había que darle nada más, ¿no?
Y ahí había que darle, ¿no? Y ahí empezó.
Yo creo que ha sido fundamental también el entorno, ¿no? Al final yo creo que tengo una frase mía que me gusta mucho, ¿no? Que es decir, lo que te rodea te moldea. Y él ha sabido muy bien elegir, ¿no? A las personas que le han envuelto. Y voy a llegar a Farrés y gente con mucha experiencia, con mucho conocimiento que está alrededor y han sabido en cada momento darle lo que necesitaba para que pudiera al final expresar lo que sabe hacer, que es pilotar, ¿no?
Exacto.
O sea que, muy interesante.
Qué maravilla. Vamos un segundito a una pausa y ya regresamos aquí desde España para el mundo, que nos avisa nuestro control técnico. Nos vamos a una pausa. Estamos aquí con Bruno Bosso y también con su entrenador Rafael Olsina. Ya volvemos.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga.
Ya estamos de vuelta, sí, ya estamos de regreso de esta pausa, acompañándoles aquí a través de Capital Radio en Madrid y también en Chile Radio Agricultura, que estamos en el mes de septiembre, ya me imagino que en Chile se empiezan a preparar con las fiestas patrias, ¿no? El mes de la primavera, empieza a cambiar el tiempo del invierno al calor, es al revés, tú sabes, Chile con España estamos al revés, aquí full calor y allí mucho frío, pero seguimos con mucha pasión por comunicar, por entregar lo mejor con nuestros invitados, que siempre son un aporte con su experiencia, que nos cuentan cosas bonitas, historias de vida, testimonios, como el caso de Bruno Bosso y su entrenador, Rafael Olsina, que sin entrenador no se llega tan rápido, ¿no?
Bueno, hoy en día ya se ha profesionalizado tanto que es difícil, ¿no? Yo recuerdo que en la época en la que yo competía, pues no existían entrenadores, entonces éramos de forma autodidacta, ensayo-error, la mayoría error. Y como en todos los deportes, se ha profesionalizado a un nivel ya que hoy cualquier piloto de élite tiene a su alrededor un ecosistema, ¿no? Un entrenador, ¿no? Alguien que te ayuda a nivel de marketing, un manager, es decir, que completa todas las necesidades que tiene un deportista de élite. Y yo creo que indudablemente, por seguridad y por rendimiento, ya es muy recomendable que alguien que se dedica al mundo del motociclismo en estas disciplinas tenga un seguimiento profesional.
Claro, pero tú lo viviste de pequeño. Nadie te enseñó a alimentarte bien, a prepararte física y mentalmente. Y como lo viviste, dijiste, hacer esto.
De hecho, yo ahora, si haces una radiografía de mi cuello, que me lo ves fenomenal por fuera, pero por dentro tiene unos 80 años más o menos.
¿Y esto por el casco?
Claro, a los 5 años me pusieron 1,5 kilos en la cabeza y yo estuve dando cabezazos 15 años de mi vida sin saber cómo entrenarlo, protegerlo ni nada, ¿no? Entonces, si mi cuello no estuviera fuerte ahora a nivel muscular, pues a nivel óseo ha tenido un desgaste muy grande, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas y...
Increíble.
Y sabiendo que mis padres hacían lo mejor que sabían, lo mejor que podían, pero pues las cosas que me daban a comer, que eran las que a mí me parecía bien, pues no eran las más adecuadas, ¿no? Y eso me provocaba calambres, ¿no? Y entonces no podía rendir y aún así conseguía resultados fantásticos, pero era todo a base de ensayo-error autodidacta, ¿no? Entonces poder añadir ciencia a eso, experiencia, y poder darles a ellos la mejor versión, la verdad es que es una satisfacción enorme como piloto que ha vivido la otra parte, ¿no?
Y ahora llevas 25 años entrenando a deportistas de élite, sí. Y también, bueno, a otros más novatos, me imagino, que parten de cero. ¿Cómo se llama tu gimnasio? ¿Cómo se llama?
Ahora trabajamos en un club deportivo en Valencia. Mi empresa se llama Elite Experience, Motor Sports en este caso, ¿no? Porque al final lo que intentamos transmitir son experiencias, ¿no? En cada entrenamiento. Al final he sido deportista y lo sigo siendo, y sigo pilotando y sigo compitiendo. Y para mí es primordial que sea un divertimento, que sea una experiencia positiva cada entrenamiento, porque es muy larga la carrera.
Además que son chicos jóvenes,
deportiva,
no se te pueden aburrir.
Efectivamente.
¿No? Entonces, todavía no le ganamos a al entrenador.
Todavía.
Cuesta.
Hay que ganarle un día.
Sí,
pues.
Algún día le vamos a ganar.
Voy creando la manera de disimular, pero ya no suela.
Es duro,
vez,
¿no? Es duro,
Duro de matar, duro de matar.
Duro de roer.
Soy más mayor y cada vez me llega más joven, entonces no tengo nada que hacer contra ellos, pero lo disfruto mucho. Es también mi elección para mantenerme al máximo nivel, ¿no? Rodearme de ellos y poder compartir los máximos entrenamientos y disfrutarlos. Y al final estar encima de la moto lo que me permite es estar todo el tiempo verificando que lo que quiero hacer con ellos es lo que toca, ¿no? No he sido un entrenador de teoría, sino un entrenador de primero siéntelo, sentir para poder transmitir, ¿no? Eso ha sido un poco mi filosofía.
Fabuloso, qué mejor. Hay una frase mítica, yo creo que es de nuestros abuelos o de nuestros padres, no sé si me imagino que la conocéis, que es el esfuerzo siempre trae recompensa, ¿no? Eso es.
Y tanto.
Yo se lo digo a mis hijos, porque uno estudia, empezó la universidad, el otro no sé qué, y hay que motivarlos, ¿no? El esfuerzo, esfuérzate, sacas una buena nota, después va a entrar a una buena universidad, después va a tener un buen trabajo, es toda una cadena. Entonces, tu esfuerzo ha sido brutal. Luego, la resiliencia, ¿no? De la lesión durísima, operarte de la rodilla, de fractura expuesta, es muy doloroso. Y luego te levantas inmediatamente mentalmente a estudiar y luego ya vuelves a las pistas. Ahí hay un esfuerzo.
Sí, hay una.
Muy valioso, muy importante.
Sí, hay, yo creo que un esfuerzo acompañado por pasión y resiliencia que ha sido clave. Porque
saber levantarte.
Sí, porque obviamente que han habido dudas, obviamente que yo he pensado un momento de decir, vale, termino mi carrera universitaria, me monto un negocio y me olvido de mi sueño.
Exacto.
Lesiones.
O sea, lo deja como una afición, ¿no?
Una afición y ya está. Tenido lesiones que no le veía la salida, veía que me recuperaba y después no. Entonces, esfuerzo y constancia y resiliencia ha sido clave, pero también ha sido importante que yo creo que ya lo he ido entendiendo poco a poco y me falta mucho por aprender, pero esfuerzo con conciencia, no solo esfuerzo. Pues de esforzarme, me esforzaba mucho, siempre me he esforzado, pero igual me estaba esforzando y me estaba lesionando demasiado. Igual me estaba esforzando, pero estaba entrenando sin propósito y después quizá me olvidaba. Entonces, yo creo que estos últimos 2 años, y pese a tantas lesiones que me han ido forjando, que agradezco haber pasado esa etapa completamente, he empezado a esforzarme con un propósito, con una intención. Entonces, me esfuerzo por llegar al Mundial de Marruecos, al rally, pero con energía puesta ahí, no solo por esforzarme. Vuelvo como al inicio de lo que conversábamos del gimnasio. No hago bíceps por hacer bíceps, sino porque estoy yendo a este entrenamiento. Yo creo que eso poquito a poco me está acercando al objetivo.
El entrenamiento que te hizo Rafa después de la lesión, me imagino que fue también clave, que es, él es experto, ¿no?, en recuperar lesiones.
Me acuerdo que el primer día que me subí a la moto, creo que te lo comenté y le dije.
¿Tenías miedo? ¿Tuviste miedo?
Sí, siempre con un poquito de miedo, pero le dije, me siento mejor que antes. Sentía en la moto increíble, había obviamente temas de confianza normales, pero la sensación era muy buena.
No, y la velocidad. Tenemos aquí, mira, 4, los resultados hablan por sí solos. En 8 meses en el rally, Bruno Bozzo ha conseguido 4 podiums en el Campeonato de España de rally. Actual segundo clasificado Campeonato de España de rally con opciones reales de luchar por el título esta temporada. Segundo puesto en el Campeonato de Europa en Grecia. Tercera victoria, 3 victorias de etapa en el Campeonato Europeo, incluso abriendo pista, uno de los retos de navegación más difíciles que existen en esta disciplina. Y estás posicionado por el propio sector como uno de los pilotos promesa rally emergente español. Imagínate. Chileno, llegaste a Valencia, estudiaste administración de empresa.
Sí.
Y ahora estás en esto.
No, es de
23 años.
Sí, la verdad que es
un año bueno. Yo creo que entre haber finalizado la universidad, que también es un logro tremendo, y haber iniciado el rally, se está convirtiendo en un año muy especial, yo creo, que va a sentar las bases para, esperemos que un futuro en el que vamos a disfrutarlo mucho, mucho.
Sí, yo creo que a modo también un poco de mensaje de inspiración para alguien que quizás esté pasando un momento difícil.
Para adolescentes que quieren, que les guste también ser para, piloto, ¿no?
Como exacto, tú. Para adolescentes, para jóvenes que vienen, que quizás se sienten en un mal momento.
Que no saben qué hacer.
Que no saben qué hacer, que recojan todo lo que han vivido, toda la experiencia, que aprendan, y pero que sigan, porque al final es muy real eso de que después de un día malo o de una etapa mala viene uno bueno. Yo creo que en la vida también puede ser así, años complicados que realmente después te pueden ir sacando un año como el que estoy viviendo yo, que es, para mí es un orgullo tremendo.
Y con tan poca edad. Y te felicito también porque has estudiado una carrera profesional en la universidad, ¿no? Porque podrías haber hecho el camino fácil de entrenar porque quiero ser profesional y luego no estudias.
Sí, yo tampoco diría el camino fácil, dos caminos, porque realmente ser profesional es difícil, sí o sí.
Sí, si lo hay piensas, que prepararse.
Sí, o sea, uno puede pensar, vale, me dedico 100% a andar en moto. Mentira, porque al final deportista es un deportista y son muchas ramas, financiamiento, psicología, no es muy diferente a cómo funciona una empresa. Entonces, si lo llevamos esto a lo que me ha servido a mí estudiar y que lo recomiendo también a quien pueda, porque la realidad es que el deporte en Chile, la mayoría de los deportistas de mi edad, jóvenes, o trabajamos, o estudian, o el colegio, y nos creamos una mentalidad de que por hacer eso no voy a poder ser deportista profesional. Como que hago una o la otra.
Claro. Como que no se puede hacer las dos.
No se puede hacer las dos. Y yo creo una posición de que, al contrario, el colegio, las herramientas que uno tiene en la universidad son complemento, pueden ser complemento para tu carrera deportiva.
No, y te da una base, además.
Y ya verlo de esa manera te va a ayudar y estoy seguro que es un plus.
Además es un hándicap, yo por ejemplo que lo vivo
además
desde
la
barrera.
Además que la carrera de deportista es corta, ¿no? Por la edad. Después eres joven, claro, terminas de ser vida. Piloto profesional y ¿qué vas a hacer? Haber estudiado te da, oye, voy a formar una empresa relacionada con las motos también, ¿no?
Y lo hemos vivido, ¿no? Yo lo he vivido, ¿no? He entrenado casi a 400 pilotos en este tiempo y por desgracia he tenido que vivir esto, ¿no? Que pensamos que vamos a tener una vida deportiva normal y que vamos a poder ganar dinero y nos vamos a poder retirar y a lo mejor una lesión te retira y dejaste de estudiar, no acabaste ni siquiera las enseñanzas básicas y no tienes nada académico y nada profesional, ¿no? Y te encuentras en el vacío. Entonces, hemos abogado siempre porque intentaran estudiar paralelamente, porque es un esfuerzo, es un sacrificio, pero es necesario, porque la vida no solo va a ser la competición, ¿no? Yo, por ejemplo, llegó un momento en el que tuve que elegir y cuando estaba ya por ir al Mundial, llegó el momento de la universidad. En aquella época no se podía vivir del enduro, que es lo que yo competía, y tuve que decidir, dejar las motos como competición y dedicarme a estudiar, que no me gustaba. Pero eso, a los años, me dio la posibilidad de seguir dedicándome a las motos, gracias a haber estudiado en la universidad y poder haber creado toda mi vida, ¿no? Es decir, todo el esfuerzo que hicieron mis padres económico, de llevarme tal, a las competiciones y tal, seguramente no dio los frutos porque fui piloto profesional, como se entiende, y vivir de eso, pero sí me hizo ser entrenador de pilotos y vivir de eso, ¿no? O sea, que todo ese esfuerzo se vio más que recompensado.
Bonito, porque está relacionado y estás en ello también de una u otra manera. Y qué mejor que ayudando, ¿no? A los deportistas.
Sí, totalmente.
Hablemos un poco del rally que se viene ahora. Octubre.
Así
estamos
es.
A puertas. Son 2.800 kilómetros, ¿no?
Así es la fecha del
Marruecos.
Sí, la prueba del Mundial de Rally, que es la prueba más importante del Mundial después del Dakar. Es la carrera que, de alguna forma, si te va bien ahí, es como tu validación de que eres un piloto que para el Dakar está preparado. Así que gran desafío, lo tenemos ahora en 3-4 semanas más, ya estamos ahí. Y además es parte de tu clasificación al Dakar, porque el Dakar...
O sea, te da puntos.
Sí, tú no puedes llegar y me inscribo al Dakar. Tienes que hacer un proceso que son una o dos pruebas del Mundial, dependiendo cómo te vaya, que te dan tus puntos.
O sea,
puntos.
Para llegar al Dakar tiene que estar en el Mundial, ¿no?
Tienes que haber demostrado,
es
claro,
paso,
es que es la carrera más peligrosa del mundo. Entonces no puede meterse cualquiera por el simple hecho de tener dinero, ¿no? Porque a la organización le complicaría la vida también. Entonces tienes que demostrar que tienes un nivel como para enfrentarte a la carrera de off-road más dura, más extrema, por acumulación, por dificultad. Son muchos días, muchos kilómetros, muchas dificultades, muchos problemas, muchas situaciones que ponen en riesgo la vida de los pilotos y tienes que demostrar que tienes esa capacidad.
Tienes españoles, chilenos, ¿no? Me imagino contrincantes, ¿cómo se llama? Competidores.
Sí, hay algunos.
¿Cómo está la competencia? Difícil, me imagino.
Sí, muy difícil. Están los mejores pilotos del mundo que llevan años corriendo, tienen muy buena infraestructura, muy buenas motos. Yo voy bien equipado también, pero sí, ahí la competencia es tremenda y va a ser inevitable que uno con las ganas que trae compararse, tratar de meterse ahí, pero yo sigo siendo partidario y trabajando de ir a hacer lo mío, enfocarme en mi carrera, yo, mi moto y mi roadbook, y que eso me saque el resultado que me tenga que sacar, obviamente sin ir a pasear, ir a dar lo mejor que podamos, pero tratando de darles enfoque, porque sé que van pilotos chilenos también, igual uno trata ahí, ya quiero ser el mejor chileno. Imagínate que tus compatriotas a veces pueden ser tu primer rival o tu compañero de equipo que tiene la misma moto que tú. Hay muchas cosas, pero dentro de todo uno trata de ir a hacer su pega, su trabajo.
Y bien hecho. ¿Cómo es la competición aquí? Porque Bruno es chileno, pero vive en España, entonces él representa a qué país.
Yo creo que es un mix, ¿no? Yo lo siento español, ¿no? Porque vivo todos los días con él, que es decir, lo veo todos los días en casa, con lo cual sé que
en el podio, cuando gane,
Bruno, vos en mi corazón, chileno. Sí, soy chileno y
chileno-italiano también, descendiente.
Sí, estoy muy agradecido con España y me encanta vivir en España y cómo me ha acogido y también lo represento.
Por supuesto, pero eres chileno de corazón.
Pero sí, mi orgullo de representar a Chile sin duda gana.
O sea, por eso el Mundial de Marruecos no es representante a Chile.
Es chileno, sí, sin duda.
Y nos has traído
un regalito.
Un detalle maravilloso. Sí. Cuéntanos, por favor, y muéstralo en cámara.
¿Dónde está? ¿Ahí?
Aquí está la cámara. Póntelo a ver, Bruno.
Esto va en la parte delantera de la moto. Aquí está el foco. Este es mi placa, mi número, cuando corría el Mundial de Enduro con la marca Rieju, tiempos que fui piloto oficial de la marca. Número 188, el 88 siempre ha estado vinculado a mí y esto es un regalito que quiero dejar para la radio.
Qué maravilla, qué lindo, muchas gracias. Lo tienes que autografiar,
firmada.
Por supuesto, Bruno Bosso, porque tendremos un nuevo campeón.
Y tendrá su valor esta placa dentro de un tiempo.
Por supuesto que va a tener esta placa, ya tiene valor y va a tener mucho más valor. Bruno Bosso 88, que es tu año de nacimiento. ¿O no?
88 ya no te pasamos. Para mí los que son antes del 2000 ya son de la prehistoria.
No, bueno, claro. Imagínate nosotros que somos del 70.
Ni pregunto.
Qué bueno. Miren, Bepa Capital Radio y Radio Agricultura también va a mandar un regalito. Así que para ambas radios vamos a tener aquí una insignia, algo de este gran piloto como es Bruno Bosso, chileno-español, que va a triunfar, ¿eh? Tiene ya triunfado y va a seguir. Si es que eso es lo bonito, hay que seguir. Producto de todo tu esfuerzo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
En un lugar muy especial que tenemos de la radio. Primero Marruecos en octubre, después el Dakar. Si cerramos los ojos un poco y nos ponemos a soñar, ¿cómo lo ves?
Mira, realmente los cupos para el Dakar de este año están cerrados en grandes rasgos.
¿Estamos hablando de 2026?
Sí, 2027, porque okay. Esto es en enero de 2027.
Están cerrados, o sea, ya no puedes postular.
Claro, cuando te hablo de Dakar 2027 es como que te hable de este año. Es raro, porque justo es en enero.
Entonces mejor irnos a 2028, ¿no?
Es lo lógico, en términos de presupuesto, de hacer un plan deportivo grande, de dedicarme un año también a generar relación con marca, aportar valor, generar comunidad, porque no hay que negar que esto a mí me ha pillado, ha sido muy rápido y también por lo mismo tampoco me he planificado muy bien en términos de presupuesto, de patrocinio, Entonces yo creo que bueno, Dakar lo requiere.
Has creado un fondo, ¿no? Como se dice, una especie de pedir donación al que a empresa o privado o familia o amigos que te puedan ayudar un poquito con dineritos como para poder, porque hay que pagar, tú lo mencionabas, Rafa, hay que pagar para estar en el Dakar.
Hay que pagar y mucho, no o sea, en el Dakar, en todas las carreras.
O sea,
¿no?
Pero ¿cómo, ¿quién cobra eso?
Bueno, cobran primero el gasto, la moto tiene un coste, todos los accesorios, los recambios tienen un coste, la inscripción tiene un coste, al final...
¿Cuánto cuesta inscribirse un piloto?
Esos números yo los tengo bien claros.
Pero es caro, ¿no?
Sí, correr el Mundial de Marruecos son 5.000 euros la inscripción, de asistencia ronda entre los 10.000 y los 12.000, yo voy con una moto, porque estamos hablando de un
¿qué moto
mundial.
¿Qué marca?
Es una moto KTM de rally. Uh-huh. Y estamos hablando de ir en condiciones buenas, porque al final
sí, no, claro, seguras.
Es mucho dinero, es mucha inversión, es tu seguridad, que no puedes ir con... No puedes ir apretado.
Exacto.
Entonces tienes que ir bien. Hablamos de 20.000 euros una carrera de mundial.
Una carrera.
Sí, Dakar.
¿Y cuántas carreras son?
Bueno, esta
no te
para
da para
empezar,
hacer muchas.
Hablemos de una.
Esta es la carrera que yo estoy haciendo el mundial en el año.
Sacrificando otras, ¿no?
Sacrificando.
Que sacrificar claro. Alguna otra carrera y decir, bueno, nos gustaría, sería interesante a nivel, pero la realidad es que la que reúne todas las condiciones que ahora mismo necesitamos es.
Claro, entonces es válido que haya, que pidas ayuda. Es
sí,
válido,
que la verdad que
son muchos gastos.
Entramos en esta ola de que fue todo muy rápido, que los resultados fueron buenos y ya que estamos acá y hace dos meses dijimos, bueno,
vamos, ¿no? Vamos.
Vamos, creo que es lo que toca, lo conversamos con mi equipo,
sí.
Creo que es el paso que deberíamos dar. Y ahí en ese momento, claro, tú ves 20.000 euros, a mí, mi familia no le va mal, tengo ayuda, pero no económica, o sea, a nivel de estar viviendo aquí, de poderme pagar los estudios, bien, pero ya económica de poder gastar.
Claro, ir a mundiales,
ir a
claro,
mundial.
Oye, te vas a esto, claro, no. No es fácil, lógico.
Entonces, yo ahí rápidamente empecé a buscar qué opciones, porque uno busca la forma de aportar valor, de generar vínculos con empresas, que sean colaboraciones que ambos ganemos, pero todo eso toma un tiempo y como una estrategia así
sí,
rápida, la verdad es que necesitaba ayuda, la necesito.
Y has creado
y he creado esta campaña, que es un crowdfunding, que ahí cada persona puede dejar su aporte económico, todo suma desde lo más mínimo hasta algo más generoso, pero al final es el hecho de estar ahí dejando su aporte me acerca a la cifra.
¿Cómo pueden ayudar? ¿Cómo es esto? ¿Por Instagram?
El link es una campaña oficial, está todo transparente, tú ingresas tu monto.
¿Pero cómo se llama para que
se llama, bueno, tú entras a mi Instagram, Bruno Bozzo, uh-huh, muy simple.
Tal cual,
Bruno Bozzo 88.
Ajá.
Entras al Instagram.
Y ahí aparece
y
el
ahí,
crowdfunding.
En el link, claro, en el link de la biografía. Crowdfunding, lo pincha y ahí está todo súper claro. Y ahí puedes dejar tu aporte que me acerca a llegar bien preparado al mundial.
Pues ocupa las cámaras si quieres y pide. Oye, claro que sí, claro que sí.
Sí, la verdad que...
¿Se necesita?
Sí, sí lo necesito. Cuesta ponernos en esta posición como deportista un poco más vulnerable, pero la realidad es que sí necesito la ayuda, así que cualquier aporte tuyo puede marcar la diferencia para estar o no presente en este mundial. Así que muchas gracias y desde aquí lo llevo en pista.
Claro que sí, oye, todo lo que sea apoyar a jóvenes talentos, jóvenes deportistas, jóvenes promesas.
Que no solo cuentas con el apoyo, sino que ellos van a poder contar también contigo, ¿no? Si necesitan
exactamente.
Para cualquier iniciativa.
Al final
tú vas a estar ahí, ¿no? A esa disposición.
Siempre.
Exacto, se trata de comunidad y que si la vamos formando, espero que esto sea a largo plazo y que el día de mañana si compartimos un Marruecos, ¿por qué no un Dakar? Y que podamos seguir creciendo juntos y armando comunidad.
Al final le decía, ¿no? Vení cuando venimos en el viaje. Que
Bruno Bozzo, tal cual, Instagram.
Bruno Bozzo, 88.
88, ok. Rafa, perdón.
No, güey, que venimos hablando que justo él al final se convierte un poco en la manera en la que muchas personas, pilotos, aficionados, van a vivir la experiencia, ¿no?
Sí, claro.
Yo no voy a poder ir al Dakar a correr, entonces ya lo he vivido con otros pilotos que he entrenado, pero esta vez me toca vivirlo con él, ¿no? Entonces voy a vivir el Dakar a través de su experiencia y la gente que está para apoyar, que lo ayuda, que tal, la idea es que tengan esa opción, ¿no? Desde dentro, que es lo que nunca se ve, porque al final la gente lo ve por la tele y ve lo 4 imágenes, pero esta vez no, esta vez desde dentro, desde antes de empezar, que vivan esa experiencia, porque yo creo
que lo vivamos ya, que ya lo sintamos.
En carne propia, claro, sí, que sí.
¿No? Ya lo estamos viviendo ya.
Que la sienta que está ahí, que está sufriendo
cuando
sufre.
Es que no queda
sufre.
Nada, mira, es 28 de septiembre al 3 de octubre, ¿no?
Sí.
Esto es de Agadir a Sagora, ¿no?
Sí.
Marruecos.
Así es.
Casi 2.800 kilómetros de recorrido en el desierto marroquí, con 1.600 kilómetros cronometrados para motos. Y la carrera está dirigida por Marc Coma, una leyenda, ¿no?
Sí,
un referente.
Del Dakar, un referente. Sí. ¿Cuál es tu ídolo máximo de motos?
Para mí,
del mundo.
Primero mi abuelo, sí o sí.
Bien.
Y después yo siempre he sido fan de Chaleco López, que justo de hecho, si
gran
que llega
valor,
a escuchar
chileno.
Esto, le mando un gran saludo,
saludo
un fuerte
Chaleco,
abrazo.
Saludos a Chaleco López.
Porque estuvimos ahora en Santiago, fuimos a almorzar juntos, me dio una cantidad de consejos, tiene creatividad.
Oye, pero eso tiene un gran valor.
Sí, y que eso creo
qué
yo
bonito.
Que es mucho valor, independiente de aquí a lo económico. Estoy en una etapa que todo ese tipo de cosas me ayudan más,
por
me ayudan
supuesto.
Mucho a largo plazo. Así que agradecido con él, con ese tipo de ayudas.
Y un campeón del mundo que sea como, wow, esto se pasó, que te gustaría, si tuvieras la posibilidad de almorzar con él.
Así como...
Español,
de esa forma...
o americano, o no sé, de cualquier lugar del no, planeta.
No tengo tanto así de
¿no?
esa, de esa
padre?
Manera. Sí. Yo creo que... Es que hay algo que tiene la moto, no sé si es de la moto, de todos los deportes, que es muy cercano generalmente entre pilotos en el mundo off-road. O sea, puede ser que yo vaya ahora al Mundial de Marruecos y interactúes con el que va primero y te den consejo y que haya ese buen rollo.
Sí.
Entonces lo admiras porque son grandes deportistas, pero no es como que, mi sueño es diferente. En el mundo de la moto, desde que yo tengo 3 años, que siempre ha sido una comunidad moto.
Mejor, ¿no?
Sí,
como
mejor,
que no
como
hay,
que todos son tu ídolo.
Todos
como que
son, claro,
es alcanzable, ¿no?
Maravilloso.
Es un deporte que tu primer rival es la tierra, la caída, las raíces, el desierto. Ese es tu primer rival y ellos también lo entienden de esa manera, muchos. Obviamente que hay excepciones y rivalidades.
Sí.
Pero en términos generales está esa comunidad que es muy bonita.
Me alegro y se ve también la sencillez, el trabajo en equipo.
Sí, al final.
Te felicito.
Eso es lo bonito. Fue un día, quizá el primero duerme en un motorhome con masajista, pero después el otro día y quizá después el otro día les toca a todos dormir en tienda campaña y lo ve ahí comiéndose su barrita con
comunidad,
con un plátano y así corriendo. Y eso es bonito. Me encanta eso.
Muy bien. Oye, tenemos que despedir el programa. Se nos ha pasado tan rápido, pero ha sido un placer tenerlos aquí, conversar, escuchar vuestra comunidad, ¿no? Vuestro amor por las motos,
la pasión.
Los felicito, que sigan por siempre y tienen aquí las puertas abiertas de Capital Radio y de Radio Agricultura también en Chile. Tienes que seguir viniendo, ¿eh? Y cuando vengan próximamente vamos a traer a De Gabardo, vamos a traer a Chaleco
sí.
López, vamos a tener contacto
sí.
con él para que también ellos cuenten cómo eres tú. Porque además de ser un buen piloto, ¿no? Como dice su entrenador, eres una gran persona y eso tiene mucho más valor que solo el deporte.
Gracias.
Totalmente.
Gracias.
Gracias, Bruno Bozzo, por venir. Gracias, Rafael Alsina. ¿Cómo se llamaba tú?
Alsina.
Alsina. ¿Tu Instagram?
Es Elite Experience Motorsports.
Elite
Experience Motorsports. Ahí van a poder seguir muchas de las cosas que hace a diario Bruno y otros pilotos que también entrenan con él.
Está publicado ahí Bruno, ¿no?
Así que haremos un seguimiento pormenorizado de las cosas que podemos contar, porque hay otras que no las podemos contar. Pero se va a poder seguir desde ahí. Yo espero que hagamos que la gente viva la experiencia que está viviendo él.
Sí, pues podrían contar en directo. Tienes que hacer videos
para
que la gente vaya viendo cómo
estoy
va.
Generando mucho contenido y estoy compartiendo mi proceso. Me gusta compartirlo, así que en Instagram lo pueden ver.
Fantástico. Muy bien, Bruno Bozzo, entonces, 88, y gracias por venir. Les deseamos toda la suerte.
¿Puedo ser último?
Rapidito. Sí.
Un consejo para todas las, sobre todo nuevas generaciones que vienen del moto, del deporte, que salgan a jugársela desde la gratitud, no de la queja, que yo creo que ha sido, en lo personal, lo que más me dañó algunos años, de quejarme quizás porque estoy estudiando y no compitiendo, y luego verlo como algo positivo que está en mi carrera deportiva, el consejo del corazón que me sale dar a toda la
gente. Muy buen consejo, estudiar siempre, que es la base.
Y desde luego, la gratitud, sí. En la posición en la que estén, ya sea estudiar, trabajo, lo que sea, no es la queja, que daña mucho.
Qué importante lo que has dicho, ¿no? Quejarse y dar las gracias, ¿no? Dar las gracias. Desde las gracias a Dios hasta las gracias a tus padres, a tus abuelos, a tu entrenador, a tus amigos.
Así es.
Y a los medios de comunicación también.
Importante.
Oye, gracias. Gracias por venir. Ha sido un lujo tenerlos aquí y compartir esta tulia, esta tarde deportiva. Toda la suerte del mundo y ya nos vienes a contar, ¿eh?
Así es. Estamos en contacto.
Mis amigos también ahí por YouTube, pongan su comentario, pregúntenle a Bruno, escríbanle en redes, lo que quieran. Sigamos conectados. Esto es una comunidad comunicacional donde ponemos en valor a nuestros invitados. Gracias. Gracias, John. Control técnico. Nos vemos la próxima semana. Hasta el próximo domingo. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
En Agricultura fue Entre Chile, España y el Mundo. Con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Producción Laura Alburquerque.